proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
En esta mañana gris de Punta del Este, dándole la despedida al mes de agosto, cruzamos el Río de la Plata y nos vamos para allí, para Buenos Aires, no solamente para saber cómo está el cielo, sino cómo está la temperatura, básicamente. Pablo Broder, buen día.
Buen día, ¿cómo está, Jorge? Vos sabés que yo no creí que mi columna cambiaba de economía a meteorología, pero bueno, vamos a ver.
No, porque de repente la temperatura no necesariamente tiene que ser la del termómetro, sino la temperatura económica y social de allí, de Argentina.
Bueno, mira, un par de reflexiones. Primero, gris, nublado, atisbos de chubascos, como dicen los meteorólogos. Todavía sigue el clima relativamente templadito, pero dicen que el frío va a venir la semana que viene. La segunda cosa es que estaba escuchándote por internet en tu conversación con el senador Garín.
Sí.
Y ¿sabes qué me produjo? Una sensación de necesidad de escuchar cosas normales en un país, como por ejemplo el control de la alcoholemia, el cuidado de los chicos, etcétera. Cosas que hacen al avatar diario de cualquier sociedad medianamente normal, cosa que a nosotros desde hace bastante no nos ocurre. Y entonces, volviendo a tu reflexión, a tu pregunta de cómo está la temperatura, es una temperatura realmente negativa la de la Argentina, si es que cabe ese término para una temperatura. No es que estemos bajo cero, sino todo lo contrario. Pero yo te empezaría con simplemente dos noticias, ¿no? Una de hace 10 minutos, en las últimas horas, la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que hace no muchos meses iba mejorando lentamente la calificación de la deuda argentina, de los papeles argentinos, hasta incluso llegar a ponerlo como en una condición de país emergente. Una muy buena calificación, parece mentira, no hace 10 años, hace muy pocos meses definió que Argentina tiene una calificación nada honrosa de default selectivo. Es decir, default selectivo, y aclaran, porque no es que hay una quita de capitales, sino que el reperfilamiento de la deuda anunciado va a significar un corrimiento de plazos. Pero lo concreto, lo real, es que esa palabrita default volvió a estar presente. Y Jorge, vos sabés que... ¿Me estás escuchando?
Sí,
ciertamente,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Vos sabés que después del anuncio de la reprogramación, que ya todo el mundo en Uruguay lo debe conocer, de los plazos de pago de los bonos argentinos, todo el mundo sabe que cuando alguien asume un compromiso y dice, te voy a pagar el 30 de agosto, y llega el 30 de agosto y dice, no, te voy a pagar un poquito el 30 de agosto y un poquito el 30 de diciembre y un poquito el 30 de marzo, realmente lo que haces es una evidencia de tu incumplimiento, en este caso de papeles soberanos. Y esto para nosotros realmente, Jorge, no es nuevo. Mira, yo escribí un paper, un artículo, que se llama Otra vez Sopa, que tiene que ver con un, yo no sé si te lo comenté, es un chiste de Mafalda, el viejo chiste de Mafalda, escrito allá por el año 70 y algo por Quino, un gran humorista argentino, que odiaba la sopa, y cuando le pasaban cosas malas, ella decía, otra vez sopa. Y en la Argentina, después de muchos años de idas y vueltas, de subidas y bajadas, de nuevo sopa. Cuando hace no mucho tiempo, Jorge, y hemos hablado tantas veces en estos cordialísimos encuentros que tenemos, que habíamos, yo te decía que yo había pensado, imaginado, soñado que el país podía encaminarse, ni siquiera estar hacia una senda de un país normal, donde se puede conversar de la alcoholemia o de los chicos que van al colegio o de cómo son los avances en la educación o en la seguridad, etcétera. Un país que yo sueño casi aburrido, como tantos otros, esos países donde no se esté mirando cuánto está el dólar. Nuevamente la realidad nos sacude y un remalazo destruye esa imagen que tenía y el fantasma del pasado recurrente reaparece. Y esto fue hace no pocos días, no muchos días, quiero decir, el 11 de agosto, pero pasado el momento de shock, cuando empezaba quizás a tranquilizarse de alguna manera las aguas, bajar un poco esa oleada, el sábado 24, que fue un detonante, ¿qué pasó? Se concretó una multitudinaria movilización ciudadana convocada no por nadie institucional en especial. La promovió, yo no sé si ustedes leyeron, un actor argentino, un gran actor argentino, Luis Brandoni, y un gran director de cine argentino, Juan Campanella, para que la gente se reuniera básicamente para defender la democracia. Y defender la democracia, en este caso el sentido de la marcha, era que no volviera el proceso kirchnerista acá. Y esto constituyó una inyección de entusiasmo para funcionarios, para dirigentes y para militantes oficialistas que días antes estaban abatidos frente al resultado ya conocido, por supuesto, de las PASO, que dieron una... no es un triunfo jurídico, pero es un triunfo político de Fernández de una dimensión no esperada por nadie. No obstante, lo que pensamos que podía ser un aquietamiento de las aguas, ilusionarse con un cambio de tendencia de ese desastre del 11 de agosto, realmente no fue demasiado real. En un artículo La Nación decía ingeniosamente, y lo menciono el origen para no apropiarme esta cosa ingeniosa, decía uno de los periodistas de La Nación que la gente del macrismo admitía que el escenario de las elecciones que van a ser recién el 27 de octubre próximo, de aquí a dos meses, se parecía a un partido donde un equipo, y a vos y a Ricardo y a mí que nos gusta el fútbol, lo vamos a entender, se parecía a un partido donde un equipo iba a empezar el segundo tiempo perdiendo 4-0. Más o menos, ¿cierto? Más o menos como le pasa en algo a algunos equipos uruguayos, ¿no? ¿Cierto, Jorge?
Sí, sí.
Ah, bueno. No te gustó el chiste. Pero no resultaría imposible si no ponemos un poco de humor en esto, Jorge. Es dramático.
Está claro.
No resultaría imposible pensar en la posibilidad de una remontada épica, especialmente cuando, a diferencia de un partido de fútbol donde tenés 15 minutos de diferencia entre un tiempo y uno y otro, vos tenés dos meses para que pasen cosas. Y en la Argentina en dos meses puede pasar de todo. En dos semanas pasaron cosas increíbles, como van a pasar en dos meses. Pero para conseguir el empate y después llegar a la definición por penales, esto es al balotaje, no solo haría falta que el oficialismo, que el partido de Macri juegue brillantemente, sino también que los adversarios cometieran gruesos errores, cosa que, si bien los están cometiendo, no son tantos ni se observan tanto. En este camino, al macrismo le hubiera convenido que Cristina, hoy silenciada y temporariamente ausente, está recién llegando hoy de su incursión a Cuba nuevamente a visitar a su hija, diera inicio a sus intervenciones, aunque no hace pensar que Cristina vaya a modificar su estrategia, aunque en algún momento se le puede soltar la cadena. Aquello que la gente que se manifestó el sábado, que fueron decenas de miles, no solo en la capital, no solo en Buenos Aires, sino en muchas plazas del interior del país, ¿qué pedían? ¿Qué reclamaban? ¿Por qué se concentraban? Y lo hacían a favor de, nuevamente, lo que hemos hablado muchas veces, Jorge: transparencia de procedimientos, calidad en el manejo de los recursos del Estado, el funcionamiento jurídicamente limpio de los poderes centrales y fundamentalmente también la vigencia de la justicia. Es decir, nada más y nada menos pide la gente que la vigencia del Estado de Derecho, que en un país normal, como por ejemplo Uruguay, nadie se le iba a ocurrir preguntarse o pedir que funcione el Estado de Derecho, que funcionen las instituciones. ¿Y por qué? No porque no lo deseen, sino porque funcionan, porque de alguna manera el mecanismo institucional está funcionando. Está funcionando también lo que es el contrato social de Rousseau, que lo escribió algo así como 200 años antes. Y en este aspecto yo quiero hacer una reflexión, nada más. El candidato Fernández hasta ahora, que es lo más probable que sea el próximo presidente, está calladísimo sobre las causas de corrupción. Hay algunas que están en pleno proceso jurídico, en pleno proceso de juicio oral, y con elementos probatorios muy objetivos y comprobados que están más allá de cualquier duda o sospecha. Sin embargo, no abre la boca. Y estoy hablando en el término de cuál es la posición institucional o el respeto a las instituciones de Fernández. La otra cosa que la gente está reclamando, los que no son del palo kirchnerista, la ambigüedad con que se expresa el candidato Fernández respecto al tema de Venezuela. Él dice, escudándose en su rol de abogado y teóricamente profesor de derecho, que siguiendo la política de México y de Uruguay, él lo explicita así, dice que él no considera que haya una dictadura en Venezuela porque aparentemente funcionan los tres poderes. En la reflexión que se hace mucha gente, obviamente, es que en muchas otras dictaduras también sucede que funcionan los tres poderes, pero que es una ficción. Y Fernández también dice que un gobierno elegido por el pueblo no puede ser una dictadura, pero más de 50 países de las Naciones Unidas señalaron que la elección se hizo de manera defectuosa, con muchos de los candidatos opositores exiliados o presos. Y finalmente, un informe lapidario de la nada sospechada Michelle Bachelet, mujer de izquierda si las hay, señaló amplias deficiencias en materia de jurídica institucional por parte de lo que puede estar pasando en Venezuela. De modo tal que la gente estaría reclamando también, en ese sentido, que el candidato y casi presidente Fernández diera una opinión más concreta y más definida y no se escurriera en algunos alambicamientos jurídicos. Mientras tanto, el tema pasó prácticamente después que, como decía, aparentaban aquietarse las aguas, las aguas estas se movieron esta semana con una cosa realmente muy importante. Fernández llegó la misión del Fondo Monetario Internacional y aparte de reunirse con los miembros del equipo económico argentino, el anterior y el actual, en una reunión mantenida con el candidato Fernández y sus asesores económicos, dijo en un comunicado incendiario, diría así, iba a decir suicida, mira vos lo que son los lapsos, porque todo lo que haga para el mal y para agregar combustible a un incendio, en última instancia también lo va a salpicar si es que toma el gobierno. Dijo Fernández que el actual gobierno violó normas institucionales y que el Fondo Monetario actuó por fuera de la ley, prestándole recursos a un país con probable fuga de capitales. Acá hay un par de reflexiones a este respecto. Por fuera de la gravedad de las afirmaciones de este comunicado, que estaba escrito incluso antes de la reunión que tuvo con el fondo, porque se emitió a las 5 de la tarde y a esa hora recién empezaba la reunión, si alguien pensaba que podría haber un atisbo de colaboración o de no agresión al menos entre el gobierno y el kirchnerismo, ese pensamiento quedó absolutamente sepultado. Se dio paso a un lenguaje de la mayor agresividad y le dio el puntapié de largada, como en otro partido de fútbol, a un proceso preelectoral que va a durar, en principio, ¿no?, hasta el 27 de octubre, nada menos que dos meses, donde la convivencia a nivel nacional de todos los habitantes va a ser extremadamente difícil.
Pablo.
Sí, te digo.
Yo te quiero comentar lo que nosotros vemos, cómo leemos la realidad argentina desde acá.
A ver, vamos a ver.
Acá no hablamos ni de las elecciones de octubre ni del balotaje de noviembre. Aquí lo que nos preocupa es que el gobierno de Macri termine antes de lo que indique el plazo constitucional.
Ajá. Y ese es un temor que está latente
vemos ese fantasma histórico que ningún gobierno que no sea peronista ha podido terminar su periodo después de la dictadura.
Y es un temor, mi estimado Jorge, absolutamente válido, que está presente permanentemente como una espada de Damocles, como un fantasma permanente. Incluso hay ciertas frases que circulan en el medio de ayer, creo, que ayer o anteayer, donde decía que Fernández dijo que Macri está contando los días que faltan para las elecciones. Y algún interpretó que Fernández pudo haber dicho, de alguna manera elíptica, que tiene los días contados, como vos decís. Es decir, es una forma también de interpretar eso. Por supuesto, salió a desmentir eso y Fernández y dijo que él no quiso decir que tuviera los días contados, ni mucho menos.
Ahora que hoy se hable de un default, ya como que es un empujoncito más, ¿no?
No, pero es la situación, mira, todo esto, incluso el comunicado que sacó Fernández el lunes, fue un comunicado incendiario, atacando no solo al gobierno, sino al propio Fondo Monetario, y diciéndole, especialmente en vísperas de la posibilidad de que el fondo desembolse un tramo más de su préstamo, que son 5.400 millones de dólares, y que hay opiniones encontradas, algunos que dicen que lo van a desembolsar, otros que no. Yo personalmente creo que no lo va a desembolsar. Labaña ayer públicamente dijo que él cree que viene, pero de cualquier manera no hace el fondo de la cuestión. Esto ya no hace el fondo, porque esto hubiera sido materia de discusión o de conversación o de hipótesis antes de haberse declarado ese default selectivo, como lo llama la Standard Poor's. Ahora, esto vos sabés que, Jorge, me rememora de alguna manera, y esto lo hemos hablado también a lo largo de todos estos años en conjunto muchas veces, me rememora lo que pasó a mediados del 89. Para mis amigos uruguayos, les recuerdo, en el año 1989 la presidente, transcurría el último año de la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, el padre de la nueva democracia argentina, que tuvo un rol importante institucional en ese sentido. Y en pleno proceso inflacionario, porque estaban estallando las cosas en esa época, algunas fuentes inobjetables decían que en pleno lío, el doctor Cavallo, que fue posteriormente ministro de Economía de Menem, que era el presidente electo luego de las elecciones que perdió Algeroz, el candidato Alfonsín, salió a pasear por Estados Unidos sugiriendo a los medios financieros que no financien más a la Argentina, dada su crítica situación. Y eso precipitó aún más la caída del gobierno. Y esto, de alguna manera, lo llevó a Alfonsín a renunciar 6 meses antes de la finalización de su mandato. Y vos sabés que es increíble cómo esto que hizo Cavallo en el 89, o esto que hace Fernández en su comunicado, escrito en este caso ya a prueba de balas, diciendo que el fondo hizo muy mal en prestarle la plata a la Argentina, y dice, el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga de capitales, constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por el fondo. Esto nos hace pensar a mucha gente, nos hace ver una gran similitud en cuanto a las intenciones de un y otro procedimiento.
Bueno.
Y esto no escapa a ningún medianamente avisado analista, ciertamente.
Te propongo abrir un paréntesis, reencontrarnos dentro de algunos días y seguir de cerca esta preocupante situación.
Y yo voy a seguir con mucha atención los comentarios que ustedes hagan respecto a la educación, a la seguridad, a la alcoholemia, etcétera, de un país tan querido y tan normal como es el Uruguay.
Gracias, Pablo.
Un abrazo grande.
Chau, chau, buen fin de semana.
Frecuencia abierta.